Somos independientes. Independientes de verdad.
Más de 70 millones de pesos en drogas decomisó la Policía de Investigaciones en un operativo en cultivos de marihuana en la comuna de Melipilla. Tras su participación en la cumbre Escudo de las Américas en Estados Unidos, el presidente electo José Antonio Kast declaró estar dispuesto a colaborar con el país norteamericano para combatir el crimen organizado. Asimismo, aseguró que no abordó el conflicto por el cable chino con Donald Trump y sentenció que ya dieron vuelta a la página. Con más de 5.000 adherentes se llevó a cabo la despedida del presidente de la República, Gabriel Boric, en la Plaza de la Constitución. El jefe de Estado remarcó que deja la moneda con las manos limpias y la frente en alto. La cúpula del Partido Comunista aseguró que ejercerán una oposición crítica ante cualquier medida que afecte a las mayorías y sostuvo que la decisión de Jeannette Jara de dejar o no su militancia se trata de una decisión personal. Alcaldes del oficialismo adherentes al gobierno de Gabriel Boric se reunieron para coordinar una agenda común de cara al nuevo gobierno de José Antonio Kast. Posturas divididas ha generado en los futuros parlamentarios el proyecto que pretende conmutar penas a personas privadas de libertad. El abogado defensor de la familia de Ronald Ojeda, Juan Carlos Manríquez, afirmó que el requerimiento enviado a Estados Unidos para interrogar a Nicolás Maduro en el caso del exteniente es un hito importante que va a marcar un antes y un después en la investigación. La campaña de vacunación 2026 se despliega con más de 1.200 puntos y la meta de inmunizar a 9 millones de personas, mientras el gobierno confirma comunicación con autoridades entrantes pese al fin de las bilaterales. En noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó no tener ningún indicio de que Rusia esté presentando apoyo o prestando apoyo militar a Irán en el marco del conflicto en Medio Oriente. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que continuarán su guerra con Irán con toda su fuerza y que junto a Estados Unidos tienen el control casi total de los cielos iraníes.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro. 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos y buenos días a esta nueva edición de Radiograma matinal a través de BioBio, la radio. 8:03 de este domingo 8 de marzo. Comenzamos la revisión de las noticias. Más de 5.000 adherentes llegaron hasta la Plaza de la Constitución para despedir al presidente de la República, Gabriel Boric, a 3 días de que deje el mandato. En su alocución, el jefe de Estado aseguró que dejará el Palacio de la Moneda con la frente en alto y las manos limpias. Andrea Sepúlveda tiene todos los detalles.
El colectivo Unidos por Boric llevó a cabo en la Plaza de la Constitución un acto de despedida en honor al presidente de la República, Gabriel Boric, a puertas de que finalice su mandato. La instancia comenzó cerca de las 9 de la mañana de este sábado, donde asistieron más de 5.000 adherentes al jefe de Estado, portando banderas chilenas, mapuches y del Frente Amplio, única colectividad que participó del evento. Al mediodía, el presidente Boric subió al escenario instalado en el frontis del Palacio de la Moneda, acompañado por su pareja Paula Carrasco, su hija Violeta y su gabinete de ministros, entre ellos el ministro del Interior Álvaro Elizalde y la ministra vocera de Gobierno Camila Vallejo. En su alocución de cerca de 20 minutos, el mandatario agradeció la alta convocatoria, realizó un balance positivo de su administración y aseguró que deja el gobierno con las manos limpias. Asimismo, Boric hizo un llamado a sus adherentes a reorganizarse para alcanzar nuevamente la mayoría ciudadana.
Con tranquilidad y convicción que me voy con la frente en alto y con las manos limpias. Y quiero invitarlos a todos ustedes que hoy llenan esta plaza con entusiasmo, con convicción, porque tenemos que volver a ser mayoría.
Quien también estuvo presente fue el diputado Frente Amplista Diego Ibáñez, quien emplazó al presidente electo José Antonio Kast a retomar las reuniones bilaterales con el Ejecutivo.
Una mirada republicana, y creo que ahí es importante que los diálogos se retomen, que las reuniones se retomen. El presidente Boric extendió su mano. Esperemos que los traspasos, más allá del quiebre provocado por José Antonio Kast, siga adelante, porque lo importante es la continuidad de los servicios del Estado. Yo creo que eso es lo que le importa a la gente.
Desde el colectivo Unidos por Boric, su representante, Mónica Inostroza, transparentó que todo el evento fue financiado por la gestión del propio colectivo y no por algún partido político ni por el gobierno.
Apoyo económico no tuvimos nada, ningún apoyo de ningún partido, somos nosotras las que nos autofinanciamos. Lo que sí hicimos fue una solicitud de permiso para esta convocatoria.
Pese a la convocatoria de más de 5.000 adherentes, la encuesta de Cifra arrojó que un 61% de los consultados aseguró que la figura del presidente Boric le genera rechazo, mientras que el 39% restante sostuvo que le genera aprobación. Sumado a esto, un 60% considera que el jefe de Estado no tiene opciones de convertirse nuevamente en presidente de la República.
Tras finalizar su participación en la cumbre Escudo de las Américas convocada por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, el presidente electo José Antonio Kast declaró estar dispuesto a colaborar con el país norteamericano para combatir el crimen organizado. Asimismo, aseguró que no abordó el conflicto por el cable submarino chino con el mandatario estadounidense y que ya dieron vuelta la página. Paula Gómez tiene más detalles.
El presidente electo José Antonio Kast concluyó su participación en la cumbre convocada por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, Escudo de las Américas. Con sede en Miami, la convocatoria contó con la presencia de 12 líderes latinoamericanos afines ideológicamente, donde destacaron figuras como Javier Milei, presidente de Argentina, y Nayib Bukele, mandatario de El Salvador. La reunión buscaba consolidar el liderazgo de Washington en América Latina, con foco en combatir la inmigración ilegal, el narcotráfico y contrarrestar la creciente influencia de China en la región. En esa línea, el presidente Trump firmó un acuerdo junto a los mandatarios latinoamericanos que asistieron al encuentro, que entre sus puntos busca la colaboración e intervención militar para combatir el crimen organizado si un país lo necesita. Al finalizar la cumbre, José Antonio Kast, quien no firmó el oficio en su calidad de presidente electo, declaró estar dispuesto a colaborar con el gobierno estadounidense para combatir el crimen organizado en Chile.
Pero nosotros vamos a colaborar y permitir que colaboren todos aquellos que quieran enfrentar el crimen organizado. Esto va a ser difícil y tenemos que hacerlo entre todos.
Además, el futuro mandatario aseguró que no abordó el conflicto por el cable submarino chino con Donald Trump, hecho que dijo es de responsabilidad de la actual administración y que por su parte ya pasaron la página. Por otro lado, Kast valoró la visita de la líder opositora venezolana María Corina Machado a Chile para participar en la ceremonia de cambio de mando. Asimismo, el futuro canciller Francisco Pérez Mackenna, quien acompañó al presidente electo a la cumbre, sostuvo que para combatir el crimen organizado es imperativo erradicar la pobreza mediante el crecimiento económico, eje central de las reuniones que él mantuvo en Estados Unidos.
El crimen organizado se nutre y se alimenta de la pobreza, y la pobreza se combate con crecimiento económico. Muchas de las reuniones que hemos tenido ayer y hoy día están orientadas justamente a ver cómo podemos conseguir que Chile acelere el paso en materia de crecimiento económico.
Con todo, en el discurso que dio inicio a la cumbre, Donald Trump pronunció un discurso en donde felicitó directamente la elección del presidente electo.
Presidente electo de Chile, José Kast, felicitaciones. Ese es un respaldo que di, un gran respaldo. Me encanta cuando doy respaldos y la gente... Mire, ellos no pierden.
Siendo esta su última gira internacional como presidente electo, José Antonio Kast ya está de vuelta en territorio nacional con miras a su camino a la moneda, que culminará este miércoles 11 de marzo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
Ocho de la mañana con 9 minutos. El Partido Comunista atraviesa días intensos de debates internos y definiciones políticas clave. La cúpula de la tienda marcó una hoja de ruta para el próximo gobierno, advirtiendo que ejercerán una oposición crítica ante cualquier medida que afecte a las mayorías. Además, no descartaron la posibilidad que Janet Jara deje su militancia en la colectividad. Macarena Poblete nos cuenta más.
Aún se mantienen las tensiones internas en el Partido Comunista derivadas de los complejos episodios que han marcado su agenda en las últimas jornadas. Durante el homenaje a Gladys Marín, el timonel del PC, Lautaro Carmona, envió un mensaje directo sobre el futuro político de la colectividad, advirtiendo que la tienda adoptará un rol de oposición crítica ante cualquier medida del gobierno próximo que atente contra los intereses populares. La jornada de este sábado estuvo marcada por el reencuentro público con Daniel Jadue, quien asistió pese a la denuncia presentada por los ministros Camila Vallejo y Jaime Gajardo en su contra. El exalcalde de Recoleta y Carmona se abrazaron, pero este último matizó el gesto calificándolo como una simple costumbre cívica, subrayando que su prioridad es el fortalecimiento de la unidad interna.
Yo tengo la sana expectativa de que conversando se aclaran las inquietudes, las miradas, y si se hace de buena disposición y sanamente, vamos a llegar a una cosa que nos fortalezca, lejos de lo que algunos imaginan que este es un factor que nos puede debilitar.
Por su parte, la secretaria general de la colectividad, Bárbara Figueroa, abordó la continuidad de Janet Jara en el Partido Comunista, señalando que la decisión de mantener o dejar su militancia corresponde estrictamente a una reflexión de carácter personal. El secretario general del Frente Amplio, Andrés Kuble, aseguró que todos quienes asumieron un liderazgo durante este periodo deberían tener un rol importante en la futura oposición.
Todos quienes jugaron roles de liderazgo durante este periodo van a tener un rol importante en articularnos, en poder defender los intereses de los chilenos y chilenas, en evitar retrocesos.
Mientras tanto, el presidente del PPD, Jaime Quintana, afirmó que aún es prematuro comenzar a instalar nombres o liderazgos para encabezar la oposición en el próximo ciclo político.
¿Es prematuro para definir cuáles van a ser los liderazgos principales de la nueva oposición? Pero claramente hay referentes, siempre son consultados.
Aunque se preveía su asistencia, Jara no llegó a la conmemoración comunista de este sábado. Esto a pesar de que apenas 24 horas antes la ex autoridad no había tenido inconvenientes en participar en actos de alta exposición política, incluyendo el cónclave oficialista en La Moneda y reuniones en la Central Unitaria de Trabajadores.
Seguimos revisando temas políticos porque por medio de indicaciones el senador electo por la Araucanía y militante del PPD, Ricardo Celis, buscará que no se conmuten penas a violadores de derechos humanos, personas condenadas por delitos sexuales o por ilícitos asociados al crimen organizado. Mientras que la senadora electa por el Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, llamó a cerrar las heridas que hace 50 años provocó la dictadura. Los detalles con Amparo Montoya desde Radio Bio Bio en Temuco.
Intenso será el trabajo para los parlamentarios electos que la próxima semana llegarán al Congreso, sobre todo para los futuros senadores, debido al proyecto que pretende conmutar penas a personas privadas de libertad. La iniciativa abrió un intenso debate, ya que podría beneficiar a violadores de derechos humanos, pero también a quienes cumplen condenas por asesinatos y delitos sexuales. El senador electo por la Araucanía y militante del PPD, Ricardo Celis, señaló que es un tema que se debe tomar con responsabilidad y que hay consideraciones para reos con enfermedades terminales. Sin embargo, dijo que siempre se debe respetar a las víctimas y por lo mismo adelantó que presentará indicaciones para evitar que el beneficio se entregue a violadores de derechos humanos, personas condenadas por delitos sexuales o por ilícitos asociados al crimen organizado.
Siempre debe resguardarse los derechos de las víctimas, particularmente cuando las víctimas han sido producto de violaciones de derechos humanos. Por eso, presentaré indicaciones para que este tipo de beneficios no se aplique a las personas condenadas por violaciones de derechos humanos, delitos sexuales agravados, crimen organizado y otros.
La libertaria y senadora electa por la Araucanía, Vanessa Kaiser, señaló que los penales no se pueden convertir en geriátricos. También invitó a cerrar las heridas de hace 50 años en referencia a la dictadura.
Todavía estamos hablando de hace 50 años atrás y con eso quienes han intentado desestabilizar la democracia chilena y destruir sus instituciones no son vistos por la brújula porque todavía estamos con la mirada puesta en lo de hace 50 años atrás. Es hora de cerrar el capítulo y es impensable que países europeos, por ejemplo, que vivieron la Primera o la Segunda Guerra Mundial, hubiesen mantenido abiertos casos como estos durante 50 años.
Es así que los parlamentarios que continuarán en el Senado y los que asumirán la próxima semana cuentan con plazo hasta el 16 de marzo para presentar indicaciones al polémico proyecto que pretende conmutar penas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Cámbiate a Claro y aprovecha nuestras increíbles ofertas de smartphones y accesorios con hasta un 60% de descuento. Llévate un Samsung A36 en 24 cuotas sin interés por solo 7.990 pesos con tarjetas asociadas. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida entre el 25 de febrero y el 10 de marzo de 2026. Conoce más en clarochile.cl.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
Haz que tu próximo paso profesional cuente. En la Universidad Alberto Hurtado puedes estudiar full online los magísteres en gobierno, políticas públicas y territorio, en gestión y dirección educacional, en derecho penal y en derecho procesal y litigación. Programas que fortalecen tu empleabilidad y te preparan para un ejercicio profesional en un mundo en constante transformación tecnológica. Súmate a la UAH y aporta a una sociedad más justa. Detalles en uahurtado.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Ocho de la mañana con 17 minutos, una mujer falleció tras el incendio en su vivienda en la comuna de Olmué, donde otras tres personas resultaron damnificadas. La Policía de Investigaciones trabaja en dar con el origen de la emergencia. En tanto, en la comuna de Quillota, un hombre fue detenido por mantener una plantación de marihuana descubierta tras un incendio que dejó dos viviendas totalmente destruidas. Fabián Corrotea, desde Radio Bio Bio en Valparaíso, tiene más antecedentes.
Un incendio con resultado fatal se registró la mañana de este sábado en la comuna de Olmué, donde una mujer adulta mayor perdió la vida en un siniestro que consumió en totalidad una vivienda familiar. En la emergencia, tres personas resultaron damnificadas. Sin embargo, el Cuerpo de Bomberos de Olmué lamentó el fallecimiento de una de las residentes. Jorge Gil, alcalde de la comuna, se refirió al incendio y confirmó la pérdida humana tras la emergencia registrada en el sector de Calle Las Rosas con los pensamientos.
Lamentablemente hemos recibido la noticia de un incendio de un hogar con vivienda pérdida total, donde vivían cuatro personas, y nos informan ahora que lamentablemente ha perdido la vida una adulta mayor de sexo femenino.
Debido al resultado fatal de la emergencia, la Policía de Investigaciones se encuentra realizando diligencias para dar con el origen del siniestro, mientras que la empresa Chilquinta debió cortar el suministro eléctrico por varias horas. Por otra parte, durante la madrugada de este sábado se registró un incendio declarado en la comuna de Quillota, donde se vieron afectadas dos viviendas de material ligero al interior de un asentamiento ilegal en el sector Rotonda San Isidro. Así lo explicó la encargada de turno de la Dirección de Gestión de Riesgo de Desastres, Damaris Paredes.
Se produjo un incendio estructural en el sector San Isidro, específicamente en el asentamiento ubicado en la Rotonda San Isidro. Tenemos un conteo de tres viviendas afectadas a raíz de la emergencia, dos de ellas con una afectación mayor y una con una afectación menor, afortunadamente.
Patricio Cueto, capitán de la Cuarta Compañía de Bomberos de Quillota, detalló que se declaró la emergencia debido al rápido avance de las llamas.
Trabajamos con la totalidad del Cuerpo de Bomberos de Quillota, ya que tuvimos que declarar la emergencia, siendo esta por la magnitud y la propagación inminente que mantenía, más el apoyo de un alfil de Cuerpo de Bomberos de La Cruz.
Finalmente, luego del incendio del sector San Isidro de Quillota, un hombre fue detenido por carabineros debido al hallazgo de una plantación de marihuana al interior de una de las viviendas afectadas. Respecto al incendio con resultado fatal en Olmué, la PDI se mantiene a cargo del procedimiento. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Un antiguo inmueble terminó totalmente destruido por un incendio que se registró la mañana de ayer en Concepción, el lugar que albergaba al menos 10 locales comerciales. Bomberos resultaron heridos leves por la caída de una estructura. Verónica Valenzuela, desde Radio Bio Bio en Concepción, nos cuenta más.
Un incendio afectó a una casona de más de 100 años, ubicada en pleno centro de Concepción, una emergencia a la que concurrió la totalidad del cuerpo de bomberos de la capital penquista, con apoyo de unidades de Talcahuano y Chiguayante. El siniestro se originó a eso de las 7 de la mañana de este sábado y avanzó rápidamente, poniendo en riesgo edificios colindantes que tuvieron que ser evacuados. Así lo expuso uno de los vecinos del edificio residencial.
Acá hay varios restaurantes, hay usos de balones de gas, comenzaron a explotar uno a otro, lo que nos impedía evacuar del edificio de al lado. El quinto piso del edificio 764 es totalmente de madera, ese comenzó a incendiarse y con peligro de propagación al edificio colindante hacia Colo Colo, pero gracias a Dios llegó bombero, escalera mecánica, pudo apagar el quinto piso y controlar que no se propagara hacia atrás. Gracias a Dios pudimos evacuar, salían pavesas de los policarbonatos que hay en los techos de los patios y eso nos impedía poder evacuar y también la explosión de los balones de gas que por lo menos escuchamos unos 5 o 6.
A raíz de la inestabilidad estructural, voluntarios bomberiles sufrieron una caída desde altura. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Concepción, Felipe Meneses, dijo que no sufrieron mayores lesiones.
Sí, por el lado posterior del incendio estaban trabajando en altura sobre una losa estructural, la cual en algún momento terminó cediendo, por lo tanto sufrieron una caída de altura de distinto nivel que varió, fueron 3 bomberos entre 1.5 metros y 2 metros. Nosotros activamos inmediatamente un Mayday, una activación de un procedimiento interno en donde el grupo de rescate RIT del Cuerpo Bombero Concepción lo extrajo rápidamente. Afortunadamente están en buenas condiciones de salud, ninguno requirió ser trasladado a centro asistencial.
El inmueble tenía alrededor de 120 años de antigüedad y albergaba cerca de 8 locales comerciales. El propietario, Oscar Monsalves, señaló que aún no hay claridad con respecto al origen del fuego.
Locales comerciales, digamos, en la casa a partir del año 2020 más o menos tenía alrededor de 7 u 8 locales, digamos, que estaban en la casa, se trabajaban ellos allá. Todos son suposiciones respecto al origen, porque eventualmente no debería haber nadie en el hora en que aparentemente se inició el incendio, desde personas extrañas que pudieran ingresar al local, o como tal vez lo de normal de un incendio por cortocircuito o cosas de ese tipo.
La unidad de investigación de bomberos será la que deberá esclarecer cómo se originó el siniestro que dejó con pérdida total a los locales comerciales del lugar.
Un incendio destruyó dependencias de las termas Trancura en Pucón. Las causas se mantienen bajo investigación. Maribel Figueroa, desde Radio Bio Bio en Villarrica, nos cuenta más detalles.
La alarma de incendio en el centro termal Trancura se dio pasada a las 9:30 horas de este sábado 7 de marzo, concurriendo al lugar unidades del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Curarrehue y de la comuna de Pucón. Las termas Trancura se encuentran ubicadas en el sector de San Luis, perteneciente jurisdiccionalmente a la comuna de Pucón. Al llegar los voluntarios al lugar, se encontraron con 2 inmuebles de material ligero, completamente envuelto en llamas, trabajando rápidamente para evitar que el fuego se siguiera propagando a inmuebles aledaños. Según los antecedentes entregados por el primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Pucón, Eduardo Rivera, finalmente fueron 2 inmuebles completamente destruidos y un tercero con daños parciales.
Se despacharon unidades al lugar, al momento en que llegaron estas se percataron que se trataba de un incendio en fase libre de combustión de 2 cabañas, se solicitó apoyo al Cuerpo de Bomberos de Curarrehue, se trabajó con 4 unidades en el lugar para poder controlar y mitigar la emergencia rápidamente.
Los inmuebles siniestrados, según los antecedentes recabados por la radio, pertenecían a dependencias donde pernoctaban el personal de Termas Trancura, y el origen del fuego es materia de investigación tanto por el Departamento de Estudios Técnicos del Cuerpo de Bomberos de Pucón como por parte de Carabineros, según lo instruyó la Fiscalía de Primeras Diligencias. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
8:25. Vamos a ir hasta la región metropolitana porque ahí tenemos contacto con una de nuestras unidades móviles. Javier Pardo, te escuchamos.
Comenzamos esta síntesis policial tras una violenta noche registrada en la capital. Y es que comenzamos con esta información que tú indicabas y que se encuentra en completo desarrollo. La Policía de Investigaciones, a través de la Brigada de Homicidios Metropolitana junto a la Fiscalía ECO, se encuentran indagando en estos momentos un triple homicidio con arma de fuego registrado al interior de una discoteca de un centro de eventos en la comuna de Pudahuel. Según información preliminar, se trataría de un local ubicado en la ruta 68 a pasos de la Hacienda Lo Aguirre, donde además una cuarta víctima resultó lesionada con un impacto balístico en su cabeza. Son diligencias que están llevando adelante las autoridades policiales y que se mantienen en curso, por lo que se espera que en los próximos minutos se lleve a cabo una vocería para esclarecer este fatídico hecho que deja un triple homicidio al interior de una discoteca en la comuna de Pudahuel. Pasamos a la comuna de Puente Alto porque en horas de anoche, cerca de las 21 horas, un hombre de aproximadamente 50 años se encontraba al interior de su vehículo cuando fue atacado por un grupo de sujetos que lo abordó, procediendo uno de ellos a disparar al interior del automóvil. Con esto, la víctima recibió un impacto balístico en su cabeza, por lo que posteriormente fue trasladado por un familiar hasta un centro asistencial donde permanece en estado de gravedad. El fiscal de la Fiscalía ECO, Cristian Soto, dio detalles de lo ocurrido.
Mientras la víctima se encontraba estacionado en el interior de su automóvil, un grupo de sujetos a bordo de dos vehículos, se baja uno de los sujetos y procede a dispararle con un arma de fuego mientras él estaba en el asiento del conductor.
Claro, el fiscal agregó que la víctima se encontraba de visita fuera del domicilio de un familiar cuando fue abordado, mientras que es materia de investigación por qué estos sujetos decidieron atacarlo y aún se desconoce cuántas personas participaban en el vehículo involucrado. Por otra parte, el inspector Manuel Fuentes de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI brindó antecedentes sobre la víctima, quien no mantenía antecedentes penales.
La comuna Puente Alto, donde había una persona lesionada con un impacto balístico en la zona de la cabeza, la cual se encuentra grave. Es una persona chilena de alrededor de 50 años y sin causas pendientes, o sea, sin causa penal.
Con esto entonces, la Fiscalía ECO, como la PDI, continúa las diligencias revisando las cámaras de seguridad del sector, las cuales habrían permitido identificar la participación de al menos dos vehículos en el ataque, por lo que las autoridades reúnen esta evidencia para determinar la dinámica del hecho y dar con los responsables mientras la víctima permanece grave en el hospital por este homicidio frustrado con arma de fuego en Puente Alto. Pasamos ahora a la comuna de Pirque, donde un lamentable hecho se registró durante las últimas horas, y es que un hombre adulto protagonizó un doble parricidio frustrado luego de apuñalar tanto a sus dos hijos como también a los abuelos maternos de los menores. La investigación instruida por la Fiscalía Metropolitana Sur quedó en manos de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, quienes informaron que los pequeños corresponden a menores de 8 y 13 años que fueron atacados con un cuchillo por su padre. Según la comisaria de la PDI, Carla Alarcón, el sujeto ya había manifestado amenazas de muerte en contra de sus hijos, motivado por celos hacia su expareja.
El padre de ambos menores, motivado por problemas con su expareja y celos, y previas amenazas de muerte dirigidas a sus hijos, premunido con un arma cortante tipo cuchillo, atacó a ambos menores, quienes fueron auxiliados por familiares que se encontraban en el lugar.
Fueron finalmente los abuelos de los menores quienes lograron salvar a los niños, aunque también resultaron con lesiones producto del ataque del individuo, quien se encuentra en calidad de imputado y fue trasladado hacia el Hospital Sotero del Río, ya que se autoinfligió una herida cortante en la zona cervical, encontrándose actualmente fuera de riesgo vital. Los menores, en tanto, fueron afortunadamente dados de alta, mientras que este imputado se mantiene a la espera de su respectivo control de detención por este doble parricidio frustrado en contra de sus hijos en la comuna de Pirque. Ya para ir finalizando, dar cuenta de los cortes de tránsito que se llevarán a cabo durante esta jornada debido a la marcha programada por la conmemoración del 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer. Las medidas comenzaron a regir desde las 8 de la mañana de este domingo y afectarán tanto al transporte público como a vehículos particulares en diversos puntos de la capital. La teniente Nicole Barrera, de la 23 Comisaría del Tránsito de Carabineros, detalló que este 8 de marzo el eje completo de la Alameda será intervenido desde General Velázquez hasta el sector de Salvador. La oficial también añadió que Carabineros implementará servicios preventivos durante la jornada con personal desplegado en distintas intersecciones para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos y apoyar la regulación del tránsito en el eje Alameda. Respecto del transporte público, desde el sector poniente hacia el oriente será desviado por General Velázquez, para luego tomar Blanco Encalada y posteriormente Avenida Mata, reincorporándose al eje O'Higgins. En el caso de los vehículos particulares tendrán un recorrido similar, aunque con algunas diferencias respecto de la vía principal. Desde el sector oriente hacia el poniente, en tanto, el desvío será por Bellavista para luego salir por General Velázquez. Para los vehículos particulares que se trasladen desde el sector norte de la capital, ya sea desde Recoleta o Independencia, serán desviados por Santo Domingo para luego continuar por vías paralelas al eje Alameda. La teniente Barrera señaló que durante el despliegue habrá presencia policial en distintos puntos estratégicos, esto con el objetivo de orientar a los conductores, regular el tránsito y facilitar los desplazamientos de la ciudadanía durante esta jornada, todo esto en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Bio Bio, la radio.
Bien, muchas gracias por esa información. 8 de la mañana con 31 minutos.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica Punta Arenas. Contrata Internet Fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
Y al Benja, y a Felipe, y a...
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Lo mejor de marzo es que si te haces cliente BCI, tienes tu crédito de consumo con tasa preferencial desde 0,82% mensual. Y si ya eres cliente, tienes tasa preferencial exclusiva. Además, triplica el cashback de tu tarjeta de crédito BCI por 3 meses al contratar durante marzo un consumo sobre 5 millones en canales digitales. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Crédito y condiciones sujeto a evaluación comercial. Bases y condiciones publicadas en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ah, ¿sabes qué? Decidí que voy a dar la PAES otra vez.
¡Qué bueno, mi amor! Así vas a tener la oportunidad de prepararte mejor.
Sí, esta vez quiero llegar con todo y alcanzar mi prime.
Ten la confianza que en Preuniversitario Pedro de Valdivia acompañamos a los estudiantes con una sólida preparación académica y apoyo constante para que tu hijo o hija cumplan su objetivo. Matricula hoy a tu hijo en Preuniversitario Pedro de Valdivia y ayúdalo a alcanzar su prime.
La radio, análisis y opinión independientes. Noticias del Mundo en Radio Grande.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó no tener ningún indicio que Rusia esté prestando apoyo militar o de inteligencia a Irán en el marco del actual conflicto, aunque advirtió que, de confirmarse, dicha ayuda no está surtiendo efecto ante el poderío bélico estadounidense. No he tenido ningún indicio de eso en absoluto. Si lo están haciendo, no están haciendo un trabajo muy bueno porque a Irán no le está yendo muy bien, señaló el mandatario a la prensa al ser consultado sobre posibles implicaciones de Moscú en favor de Teherán. Las palabras del presidente contrastan con informaciones publicadas por la cadena CNN que citan a múltiples fuentes conocedoras de informaciones de inteligencia de Estados Unidos. Además, el mandatario estadounidense dijo que el Reino Unido está considerando seriamente enviar 2 portaaviones a Medio Oriente. El Reino Unido, nuestro otrora gran aliado, quizás el más grande de todos, finalmente está considerando seriamente enviar 2 portaaviones a Medio Oriente, escribió en su red social Truth Social el líder republicano. Estados Unidos e Israel están en medio de una guerra contra Irán que empezó el pasado sábado y ha derivado en la muerte del ayatolá Ali Yamenei. El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que Israel continuaría su guerra con Irán con toda nuestra fuerza y que junto a Estados Unidos tenían un control casi total de los cielos iraníes tras una semana de ataques. Tenemos un plan sistemático para erradicar al régimen iraní y lograr muchos de nuestros objetivos, dijo Netanyahu en un discurso televisado. Además, el ejército de ese país dijo haber atacado varios dispositivos de combustibles en Teherán que, según su versión, eran usados por las Fuerzas Armadas iraníes. En un comunicado indica que la Fuerza Aérea Israelí, guiada por los servicios de inteligencia del país, atacaron estos depósitos que usaba supuestamente el ejército iraní para operar la infraestructura militar. Este ataque significativo constituye un paso más en la profundización del daño a la infraestructura militar del régimen terrorista iraní, añade la nota. Además, el ejército israelí comenzó una nueva ola de bombardeos en el Daieh, los barrios periféricos meridionales de Beirut, la capital libanesa, según hizo saber mediante un comunicado. Las fuerzas de defensa israelí están atacando la infraestructura de Hezbollah en la zona de Daieh en Beirut, recoge una nota castrense sin añadir detalles. Los ataques se producen apenas unas horas después de la orden de evacuación publicada por el portavoz en lengua árabe del ejército israelí, Avichai Adrae.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Bien, y volvemos a nuestro país porque la Fiscalía Nacional envió un requerimiento al Departamento de Justicia de Estados Unidos, el que busca, entre otras cosas, poder interrogar a Nicolás Maduro por el crimen del ex teniente venezolano Ronald Ojeda. Al respecto, el abogado defensor de su familia, Juan Carlos Manríquez, afirmó que esta petición va a marcar un nuevo hito importante en la investigación, reafirmando la cooperación jurídica que existe en las Américas. Más detalles nos entrega Benjamín Zamorano.
Sujetos disfrazados de policías que los sacaron de su departamento durante la madrugada. Este fue el caso del ex teniente venezolano Ronald Ojeda, quien fue encontrado sepultado 9 días después en una maleta en la Toma Santa Marta de la comuna de Maipú. Un controversial caso que hoy abre un nuevo capítulo en su fase investigativa, luego que la Fiscalía Nacional enviara un decreto, a través de su Unidad de Cooperación Internacional, al Departamento de Justicia de Estados Unidos, en busca de poder interrogar a Nicolás Maduro y otros miembros del Tren de Aragua por este crimen. Al respecto, el abogado defensor de la familia Ojeda, Juan Carlos Manríquez, afirmó que esta petición va a marcar un nuevo hito relevante en la investigación.
Va a marcar otro hito relevante en este ya largo proceso y va a demostrar la verdadera cooperación y asistencia jurídica mutua que existe en las Américas como compromiso para combatir el crimen organizado.
Por otro lado, el abogado penalista Esteban Celis precisó qué tipo de proceso es este y el cómo funcionan este tipo de solicitudes.
Este es un mecanismo fundamentalmente administrativo en donde la solicitud pasa por la Cancillería chilena, se hace llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, que a su vez lo remite a la justicia norteamericana.
Además de Maduro, el Ministerio Público también busca interrogar a Adrián Gámez Finol, alias El Turco, miembro del Tren de Aragua que se encuentra bajo la tutela de autoridades estadounidenses y quien es considerado uno de los articuladores del brazo criminal Los Piratas que operaba en Chile. En relación al proceso, el analista internacional de la Universidad Andrés Bello, Felipe Vergara, señaló que este tipo de requerimientos ya han existido en el pasado, pero relacionado con otro tipo de delitos.
¿Ha sucedido previamente? Sí ha sucedido. Los casos que uno más recuerda son casos de connotación más bien de derechos humanos, de atentados internacionales que tienen investigaciones en Chile y en Estados Unidos.
Cabe señalar que la investigación en este momento se encuentra en una etapa avanzada, con más de 20 formalizados privados de libertad, quienes se encuentran a la espera del juicio oficial, el que podría haberse potenciado con el testimonio de Nicolás Maduro y otros posibles involucrados.
Parlamentarias del Distrito 21 exigieron objetividad, celeridad y aclaración en procesos que se llevan a cabo en Los Ángeles por el caso de corrupción en la Fiscalía Local, cuyas investigaciones son instruidas por la Fiscalía de Ñuble. Al mediodía de este domingo seguirán las audiencias de formalización de los imputados en la ciudad de Los Ángeles. Mario Tapia, desde Radio Bio Bio en esa ciudad, nos cuenta más antecedentes.
Las diputadas Flor Baez y Joana Pérez, del Distrito 21, Arauco, Bio Bio y Lota, indicaron que las acusaciones que enfrentan tres abogados y un funcionario administrativo son graves en el marco de la credibilidad y la eficacia de la justicia contra el narcotráfico y el crimen organizado. La diputada Baez expresó en Los Ángeles que casos como este generan una legítima preocupación porque afectan gravemente la confianza de la ciudadanía y las instituciones.
Y por lo mismo, espero que este proceso avance con total transparencia y objetividad, que se esclarezcan todos los hechos. La justicia debe estar siempre al servicio de la comunidad y no de intereses personales. Es fundamental que se determinen las responsabilidades que correspondan, porque solo así podremos fortalecer la confianza de las personas en el sistema judicial y asegurar que nadie esté por sobre la ley.
En tanto, la diputada Joana Pérez señaló que había que estar atentos y vigilantes ante este procesamiento que se sigue en Los Ángeles debido a que, según dijo, los hechos expuestos y los antecedentes constituyen acciones inaceptables que ameritan sanciones con todo el rigor de la ley.
Acá se coludió personal de fiscalía, defensoría, tribunales para permitir delito. Y por lo tanto, esa colusión no la podemos permitir y tiene que ser un llamado de atención a las jefaturas que probablemente supieron si habían alertas o no. Y si no, tenemos que implementar la inteligencia y la contrainteligencia en cada una de estas instituciones.
Respecto a este caso, este domingo al mediodía se cumplirá la segunda jornada de control de la detención y formalización de tres abogados y un funcionario respecto a este caso de corrupción en la Fiscalía de Los Ángeles. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
De la mañana, 42 minutos. El nuevo presidente de Salmón Chile, Patricio Melero, abordó la tragedia del catamarán Coñimo 1, que se hundió con parte de la tripulación en el estuario del Reloncaví en Puerto Varas, configurándose como la mayor tragedia en la historia de la industria en Chile. Sobre los estándares de seguridad, aseguró que constantemente se deben hacer revisiones. Robinson Cárdenas con los detalles desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Poco más de un mes ha pasado desde la zozobra del catamarán que prestaba servicios para la industria a través de la empresa Salmones Austral, quienes contrataron servicios para maniobras de fondeo en un centro de cultivos ubicado en Ralún, el Este. La nave aún no está reflotada, permanece a unos 40 metros de profundidad y se están haciendo evaluaciones para concretar la maniobra que permitirá peritajes que ayuden a conocer qué falló para que seis hombres murieran encerrados en la embarcación. El recién asumido presidente de Salmón Chile, Patricio Melero, dijo que considerando lo ocurrido, hay que estar revisando los protocolos de seguridad constantemente.
Yo creo que siempre hay que estar revisando los estándares a la luz de los hechos. Los estándares en materia de seguridad laboral o de accidentes del trabajo, si bien hay una legislación hoy día, hay una protección, siempre tienen que irse adecuando a la realidad también y al progreso de la actividad productiva o a las nuevas condiciones que se van generando. No son situaciones inamovibles, no son situaciones rígidas y por consiguiente siempre hay que estar disponible a perfeccionarlas. Si es que hay alguna que no está representando adecuadamente lo que hoy día está ocurriendo.
El líder del gremio que agrupa a 14 empresas, entre ellas Salmones Austral, dueña de la faena en la que ocurrió la tragedia, agregó que el siniestro es un hecho grave y que debe ser investigado en profundidad. Lo mismo que esperan las familias de las víctimas. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
El dólar para esta jornada está en 907 pesos con 66 centavos. El euro, 1.051 pesos con 14 centavos. La unidad de fomento, la UF, 39.836 pesos con 4 centavos. Y la unidad tributaria mensual, o UTM, 69.889 pesos. En otras informaciones del ámbito económico, la recepción industrial de leche cruda en nuestro país creció un 6,2% durante 2025, alcanzando 2.371,1 millones de litros, según el informe elaborado por la Federación Nacional de Productores de Leche, con datos de la ODEPA. Camila Báez, desde Radio Bio Bio en Osorno, tiene más detalles.
El aumento equivale a 138,1 millones de litros adicionales respecto de 2024 y refleja un escenario favorable para la producción láctea nacional con incrementos en las principales empresas del sector. El presidente de Fede Leche, Marcos Winkler, destacó que uno de los desafíos actuales para la industria es aumentar la producción.
Es una cadena, la verdad que nosotros no estamos solos, los productores necesitan que los productos sean procesados y posteriormente vendidos para poder así aumentar, no es solamente que nosotros aumentemos nuestra producción, sino que tiene que ir de la mano con que la industria nos compre nuestra leche y la procese y la venda.
En el detalle, la cooperativa Colún lideró el mercado con 790 millones de litros recepcionados, seguido por Prolesur, Soprole y Nestlé Chile. Más atrás ubicaron Watts y Quillay Surlat, ambas con crecimientos moderados durante el periodo. El informe también advierte diferencias dentro del sector, ya que mientras algunas industrias aumentaron la captación, empresas de menor escala enfrentan mayores dificultades. Situación evidenciada por la fuerte caída registrada por Chilolac.
Siempre hacemos un llamado a que la industria aumente su capacidad procesadora. No, nosotros creemos que Chile tiene una capacidad de producir más leche. Creemos que las condiciones que tenemos en el país y en las regiones pastoriles tenemos capacidad de crecer muchísimo.
Desde Fede Leche señalaron que los resultados confirman la solidez productiva del rubro, aunque plantean el desafío de fortalecer la sostenibilidad y estabilidad de toda la cadena láctea nacional. En Osorno, Bio Bio, la radio.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
A tres días del cambio de mando y tras el cónclave oficialista realizado el pasado viernes 6 de marzo, alcaldes, representantes del progresismo se reunieron para establecer los lineamientos de trabajo frente al nuevo gobierno de José Antonio Kast. Al encuentro fueron más de 20 alcaldes y alcaldesas de la izquierda, centroizquierda y el progresismo, provenientes de distintas regiones del país. Todos los detalles con Juan Oporto Campillay.
Durante la mañana de ayer, sábado 7 de marzo, en el Centro Comunitario Santiago en Compañía, ubicado en la capital de la región metropolitana, se reunieron más de 20 autoridades locales de diversas comunas del país. El encuentro se realizó con alcaldes representantes de la izquierda, centroizquierda y el progresismo chileno y buscó fortalecer la coordinación municipal para proyectar una agenda común frente al nuevo ciclo político que se inicia este próximo 11 de marzo. La jornada contó con la presencia de representantes de distintas regiones, como Atacama, Coquimbo, la región metropolitana, Valparaíso, Paraíso, O'Higgins y Bio Bio. El encuentro se centró principalmente en tres ejes: analizar el escenario político actual, coordinar trabajos con centros de pensamiento para generar propuestas y proyectar una estrategia común de la futura oposición frente al próximo gobierno. Entre los alcaldes presentes, Tomás Bodanovich, jefe comunal de Maipú y militante del Frente Amplio, celebró la unión entre los representantes de izquierda y centroizquierda presentes a la reunión, donde criticó los comentarios relacionados a las divisiones políticas del progresismo.
Creemos en una oposición que tiene que estar unida, que tiene que colaborarse, y los alcaldes creo que tenemos que aportar ese espíritu unitario para que los desafíos que se vienen en un futuro puedan ser abordados por todo el arco progresista en su conjunto.
Con respecto a los alcaldes independientes, Matías Toledo, alcalde de Puente Alto, reconoce que las dificultades para avanzar en nuevos proyectos ha provocado resquemor en la ciudadanía, donde aboga por la unidad de la nueva oposición.
Por eso hoy día para nosotros es importante avanzar en la unidad y por sobre todo en la defensa de los recursos y de los beneficios y los derechos sociales que hoy día tienen los ciudadanos de Chile, y para eso estamos nosotros y nosotras reunidos para salir en la defensa de los chilenos y las chilenas.
Por su parte, el alcalde de San Bernardo y militante del Partido Socialista, Christopher White, enfatizó la importancia de la disponibilidad municipal para conversar con todos los sectores políticos, donde comentó que desde su comuna ya mantienen conversaciones con Trinidad Steiner e Iván Poduje, futuro ministro de Seguridad y Vivienda, respectivamente.
Creo que espacios como este toman una envergadura importante. Quiero valorar y agradecer el esfuerzo, pero también quiero sentir y plantear que creo que nuestros objetivos han estado bastante lejanos de lo que la gente siente, y creo que la demostración de aquello es la derrota que tuvimos hace menos de 2 meses.
Esta jornada corresponde a la primera instancia entre alcaldes representantes de la izquierda, centroizquierda, progresismo y futura oposición. Los jefes comunales esperan avanzar hacia un espacio permanente de coordinación del municipalismo para determinar las directrices de unidad frente al cambio de mando.
Bueno, ya solo días del cambio de mando, alcaldes de derecha y centro derecha se reunieron durante la jornada de ayer para presentar la conformación de una red de alcaldes cuyo objetivo será posicionar en la agenda legislativa del futuro gobierno las distintas necesidades del mundo municipal. Áreas como seguridad, educación, eficiencia en la gestión municipal, emprendimiento y salud son los principales temas que los líderes comunales buscarán trabajar con la administración entrante a través de la conformación de este bloque. Pero, además de esto, los alcaldes también buscan crear una red de coordinación más amplia que fije posiciones frente a las políticas públicas que impulse el nuevo gobierno, de modo que puedan participar en su implementación e incidir en su diseño, asegurando así una mirada que provenga desde la administración local y del contacto directo con vecinos y comunidades. El evento de presentación, el que se realizó en la comuna de Providencia, contó con la participación del alcalde de la misma comuna, Jaime Belolio, la alcaldesa de San Miguel, Carol Baum, la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, de la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, entre otras autoridades comunales. Al respecto, el alcalde dueño de casa de Providencia, Jaime Belolio, señaló que este nuevo bloque busca ser un apoyo para el próximo gobierno.
Queremos ser un apoyo para el próximo gobierno, queremos promover ideas en común, queremos tomar posición en algunos tópicos que tienen que ver con la calidad de vida y con la administración que nos toca a nivel municipal, y para eso vamos a tener esta red.
Por otro lado, la alcaldesa de San Miguel, Carol Baum, afirmó que es fundamental que los líderes comunales estén organizados para plantear sus ideas en el Congreso.
Creemos que es de fundamental políticamente que nosotros estemos organizados, que seamos contraparte también para plantear nuestras ideas en el Congreso, que muchas veces se comen la agenda política, con la agenda legislativa y nos dejan aparte.
En sintonía, asimismo, el alcalde de la comuna de Ñuñoa, Sebastián Sichel, explicó los pormenores de esta nueva bancada y su trabajo en el nuevo gobierno a partir del 11 de marzo.
Es una bancada de centro-derecha, de centro y gente independiente que busca coordinarse políticamente para ser contraparte de algo que para nosotros es una esperanza.
Bueno, y en sintonía con la conformación de este bloque, varios jefes comunales afirmaron que esta nueva asociación no reemplaza los bloques de alcaldes ya conformados, ya que esta solo busca ser una red colaborativa de coordinación política para los alcaldes del futuro oficialismo.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Hablando de este futuro bloque, el próximo oficialismo, este próximo miércoles 11 de marzo, se llevará a cabo el cambio de mando entre la actual administración de Gabriel Boric y el gobierno entrante de José Antonio Kast, hito que marcará el inicio de un nuevo ciclo político. Así, las fuerzas políticas de la derecha buscan articular sus fuerzas con miras a los próximos 4 años de mandato, en donde Chile Vamos cuenta con representantes en el gobierno central, mientras que la oposición del Partido Nacional Libertario es, con todo, distante. La coalición liderada por el ex candidato presidencial Johannes Kaiser ha declarado en más de una ocasión que no formará parte del futuro oficialismo. En esa línea, el vicepresidente del Nacional Libertario y diputado electo, Hans Marowski, volvió a reiterar el llamado de su coalición para actuar con independencia en el nuevo ciclo político, y con ello también sentenció que serán muy críticos cuando corresponda.
Nosotros hemos sido bastante claros en este tema. El Partido Nacional Libertario va a actuar con independencia en este nuevo ciclo político, y con esa misma independencia también vamos a ser muy críticos cuando corresponda.
Desde Chile Vamos han surgido posturas un tanto contradictorias respecto con la oposición del Partido Nacional Libertario y el rol que desempeñarán en los próximos 4 años. El diputado de la UDI, Felipe Donoso, fue crítico a la figura de la tienda de extrema derecha, declarando que es un partido con ideas compartidas por muy pocas personas, pero que la expresan con mucha fuerza. Asimismo, sentenció que se ve difícil que puedan desempeñar un rol amigable con el futuro gobierno y, por lo tanto, con Chile Vamos.
Requieren constantemente de diferenciarse, por lo tanto es muy difícil que puedan participar de una coalición grande de manera amigable. Seguramente será una relación difícil con el gobierno y una relación muy difícil con Chile Vamos.
No obstante, desde Renovación Nacional, el jefe de bancada y diputado, Frank Sauerbaum, aseguró que las fuerzas políticas de derecha no gobernarán como un acto político, sino como una forma de compartir el poder.
Ningún partido político va a tener que renunciar a su propia identidad y a su propio proyecto político, porque esta no es una coalición, no es un pacto político, es una forma de compartir el poder.
Bueno, y a partir del 11 de marzo el Congreso actualizará sus fuerzas políticas. Desde el Partido Nacional Libertario contarán con la representación de 8 diputados y una senadora, Vanessa Kaiser, electa en la región de la Araucanía.
Actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 24 cuotas. Costo total del crédito, $1,008,000. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¡Qué heavy que ya estemos un cuarto medio!
Cierto, ayer preocupados porque se nos quedaba la cartulina y ahora es La Paz.
Mi mamá ya me preguntó qué voy a estudiar 2 veces hoy.
Ya.
Pero en serio, ¿qué vas a hacer para prepararte?
Yo estuve viendo el Preu Pedro de Valdivia.
En el Preu Universitario Pedro de Valdivia te acompañamos con una sólida preparación académica y apoyo constante para que alcances el puntaje que necesitas.
No sé de dónde salió esa voz, pero entonces, ¿no estamos solo en esto?
Para nada, matricúlate hoy en Preu Universitario Pedro de Valdivia. Asegura tu cupo y alcanza tu Prime.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bueno, y vamos con más noticias. Cuando faltan 2 minutos para las 9 de la mañana, el delegado presidencial regional de Los Ríos, Jorge Alvear, acusó falta de voluntad del rector de la Universidad Austral de Chile, Egon Montesinos, para concretar la firma de compraventa de terrenos del plantel comprometidos para el nuevo hospital base de Valdivia. Mientras que con ello el proceso pasará a la próxima administración de gobierno, la Casa de Estudios afirmó que están trabajando con quienes corresponde. Desde Radio Bio Bio en Valdivia nos amplía Carlos López.
El objetivo del gobierno era asegurar antes del cambio de mando la compra de 10 hectáreas del Fondo Vista Alegre de la Universidad Austral, ubicado en el acceso norte de Valdivia, destinadas al futuro complejo asistencial regional y cuyo compromiso fue acordado entre la Casa de Estudios y el Servicio de Salud Los Ríos en mayo del año pasado. Sin embargo, hasta ahora no existe una promesa de compraventa firmada entre las partes, cuyo borrador el gobierno envió a la UACH a mediados de esta semana para su revisión y suscripción, sin tener respuesta, según indicó el delegado presidencial regional, Jorge Alvial. La autoridad aseveró que como institucionalidad pública cumplieron, lamentando que se siga tramitando para asegurar la compra del predio comprometido por un poco más de 6.000 millones de pesos, pese a un prolongado trabajo con presupuesto asignado. Consulta